Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 6 de mayo de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Como cada semana, te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio, los miércoles de 21 a 23. Castilla y León, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Y Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el evento que ha creado en su perfil de Facebook la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos COAG de Almería para denunciar las avionetas antilluvia. Tendremos como invitado a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. En la edición de hoy de Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la mención que hace un libro de Basillerato a que la causa del incremento del paro se debe a la mujer y la inmigración. Defensores del medio ambiente y derechos humanos, este será el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cetsala. Tendremos, como es habitual, a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Como invitadas asistirán Berta Zúñiga Cáceres, hija de la asesinada Berta Cáceres, y Rosalina Domínguez, miembro del Consejo Indígena de Río Blanco. Investigadoras españolas en el siglo XX. Este será el tema que nos expondrá la historiadora Ofelia Vila. Los límites para la vida lo dedicaremos a conocer el impacto ambiental y sobre la salud de la fractura hidráulica, fracking. Participará Antonio Arnau, ecologista. Otras luces lo dedicaremos a conocer a las personas enfermas mentales y sus necesidades. Tendremos como invitada a Elisa Tórtola, vicepresidenta de la Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental, ASIEM. Finalizaremos con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Marán Al-Masri. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el evento de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos COAG de Almería, que ha habilitado en su página de Facebook denominado Denuncias de Avionetas Antilluvia, para que cualquier persona pueda aportar vídeos o fotografías de las prácticas de estas aeronaves. Nos acompaña Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. Buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer, si te parece, una breve reseña de esta situación y sobre todo de las preocupaciones de agricultores y ganaderos y demás personas de alguna forma afectadas por estas avionetas antilluvia. ¿Desde cuándo hay esa preocupación?
De esto se viene hablando a lo largo de muchos años. Ya en la organización tenemos testimonios de agricultores, incluso se emprendieron acciones y movilizaciones hace ya casi 20 años. Y es verdad que siempre ha estado ahí, siempre ha sido un tema que desde la administración no se ha querido aclarar, pero que repetidamente pues venimos recibiendo en la organización denuncias de agricultores, de ganaderos, de gente que al final pasa su vida en el campo y que están viendo que cada vez que hay lluvias, cada vez que amenaza lluvia, pues aparece sorprendentemente esos vuelos, esas avionetas. Lo hemos puesto en conocimiento de la administración en muchas ocasiones. Ahora hemos querido dar una vuelta de tuerca más y hemos creído conveniente recopilar toda esta información, todos estos medios gráficos y visuales, para que de una vez por todas se empiece a aclarar esta situación, pero de luego que no es algo nuevo.
Dices que aproximadamente hace unos 20 años ya se venía observando unos fenómenos que no eran habituales y quizás tampoco normales. ¿Qué hizo entonces COAG por aquella época para afrontar esta situación?
Lo que hicimos fue denunciarlo públicamente. Tuvimos incluso una movilización en la zona del campo de Cartagena, junto con los compañeros de la COAG de Murcia. Es verdad que donde más surgen este tipo de denuncias es en toda la zona del sureste español, toda la costa levantina, llegando también hacia zonas incluso del interior de Granada o del interior de Jaén, pero sobre todo en la zona costera del sureste español es donde más denuncias de este tipo se han llevado a cabo. Como digo, han sido infinidad de cartas, de mensajes a las administraciones, de informes, incluso pues llegando a una movilización hace unos 17, 18 años.
¿Y cuál fue, Andrés, la respuesta de la administración ante estas denuncias?
Siempre nos derivan a lo mismo, no es verdad, es falso, prácticamente nos viene a decir que es un rumor que está en la calle, pero que no tiene base científica ninguna, nos viene a dar larga, en definitiva. Por eso creo que es importante que ahora que casi todo el mundo pues llevamos en el teléfono una cámara de fotos o una cámara con capacidad de grabar vídeos, que podamos mandar esos testimonios gráficos a la administración para que nos digan, explíquenme todo esto que usted dice que no ocurre y que yo le estoy demostrando gráficamente que sí está ocurriendo. Y creemos que es importante, de hecho estamos teniendo muy buena respuesta. Pero desde luego que desde la administración siempre ha sido no la callada solamente por respuesta, sino que además, sino que no era verdad y que son comentarios de la gente, pero que eso no ocurre, que no es real, que es una invención. Nosotros decimos que no. De hecho, hemos puesto en contacto con el SEPRONA, con el Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, y tampoco se ha querido reunir con nosotros y nos deriva precisamente a la Subdelegación de Gobierno de Almería, cuando nunca hemos tenido problemas para reunirnos con el SEPRONA para otros temas. Curiosamente, para este nos derivan a la subdelegación.
Vamos ahora, si te parece, Andrés, a informar al escuchante de las percepciones que vosotros en el campo observáis en el cielo. Uno de ellos es el ruido de motores, ¿no?
Son diferentes. Hay varios testimonios, hay varios vídeos, se pueden ver en la página de Facebook de COAG Almería, muchísimas fotos, es lo que más nos están mandando, son muchísimas fotos. Pero sobre todo lo primero que es el ruido de normalmente una o varias avionetas. No solamente hay un vuelo, se ven de forma muy clara en algunos vídeos, pues no es solamente una avioneta, sino que a veces son dos, tres, incluso cuatro, y una estela, que a veces apenas la avioneta ni se aprecia, pues se oye el ruido, pero la avioneta vuela muy alta y apenas se aprecia, pero sí se va viendo cómo detrás de ese punto se va formando una estela, una nube, algo que va soltando esa avioneta y que se ve con claridad y que luego poco a poco se va disipando entre las nubes y que al final eso se acaba quedando el cielo claro completamente.
En algunos casos observáis que el color de la lluvia es amarillo, ¿no?
Ya se nos viene a decir de todo. Nosotros no queremos dar certeza a ningún testimonio y tampoco desmentirlo. Se nos viene a decir que sí, que en ocasiones se ha podido recoger algún polvo amarillo, incluso cuando son muy pocas las gotas que caen, empiezan cayendo también de un color amarillento. Nosotros lo único que decimos es que todos esos testimonios están ahí, que todos esos vídeos están ahí, y lo que le pedimos a la subdelegación de gobierno es que nos lo aclare, simplemente que se investigue. Y si no estamos en lo cierto, que nos digan eso que estamos viendo, que está ahí grabado, todas esas fotos, y es verdad que se ve con claridad también, ese polvo amarillo, que es, si estamos equivocados, que se nos diga, pero en cualquier caso que se aclare. Lo que no parece lógico es que ya no cabe duda que esas avionetas están, las hemos visto, se han visto las grabaciones, por lo menos que nos digan qué es lo que está haciendo esa avioneta un día tras otro, en días cuando amenaza tormenta, y si no estamos en lo cierto, por lo menos que se nos aclare. Con esto, lo que venimos a decir desde COA es, ni afirmamos ni desmentimos nada, nos remitimos a lo que estamos viendo, y por lo menos que la subdelegación aclare algo que en Almería está siendo un clamor ahora mismo, igual que en Murcia, igual que en otras zonas de Alicante o zonas de la provincia de Granada. Sin embargo, curiosamente, el gobierno se calla. Como digo, una reunión solicitada al SEPRONA que se nos rechaza sin dar más explicaciones.
Supuestamente, Andrés, estas avionetas disipan las nubes fumigando con mercurio y yoduro de plata, ¿no?
Se supone que es así, como nadie nos dice qué está ocurriendo, nadie nos dice realmente lo que es. Tenemos que basarnos en documentos que hemos encontrado en Internet, empresas que ofrecen este servicio y están en Internet ahora mismo. Si cualquiera entra y rastrea un poco por Internet, verá que hay empresas que ofrecen el servicio para garantizar que no llueva en determinados eventos y lo plantea precisamente mediante un sistema de avionetas fumigando las nubes, o sea, tal cual estamos diciendo nosotros.
Como esa propuesta de bodas sin lluvia, ¿no?, que se anuncia en Internet, concretamente en Francia.
Es una empresa que garantiza que no llueva el día de tu boda. Eso lo que viene a decir es que es real, lo que la tecnología está y que se está aplicando. Del mismo modo, hay una red de lucha contra el granizo a nivel español que lo controla el Ministerio de Agricultura y que ellos lo único que nos dicen es que ellos están para que no granice, para convertir la piedra en agua, en líquida. Pero evidentemente también es otra manipulación de las nubes y del clima. Lo cierto es que llover no está lloviendo y llevamos atravesando dos años de sequía, sobre todo en esta zona, y curiosamente pues esa avioneta, esos vuelos se siguen viendo.
Supuestamente, seguimos con supuestos, si se fumiga con yoduro de plata, este producto es un cancerígeno.
Como estamos hablando de supuestos, no podemos afirmar nada con rotundidad. Como digo, nosotros ni confirmamos ni decimos nada, simplemente nos remitimos a eso, a lo que nos están diciendo no ni uno ni dos agricultores, sino cientos de agricultores, ganaderos y apicultores que lo están viendo. Con lo que se trata no lo sabemos, evidentemente, porque no tenemos esa prueba. La prueba que recogemos es con la tecnología que se ofrece en diferentes páginas web. Lo que hace falta es que la subdelegación dé una respuesta, que el gobierno dé una respuesta y que lo aclare. Y si estamos equivocados, pues que nos lo aclaren también. Está claro que si hay una manipulación del clima con una sustancia química, en cualquier caso, se está cometiendo un delito medioambiental y, evidentemente, también un delito contra la salud pública. Eso es lo que se tiene que aclarar.
Has comentado que observéis que ya desde hace dos años no llueve. ¿Pero qué otras situaciones anómalas estáis observando en este último tiempo?
Bueno, sobre todo la incidencia de la falta de lluvia, la falta de precipitaciones, los pronósticos climatológicos que a veces apuntan lluvia en esta zona se equivocan todos y es curioso, no funcionan nunca las previsiones climatológicas en esta zona, incluso en momentos en los que han entrado auténticos temporales que han barrido toda la península, sin embargo las nubes se resisten, ¿no?, a entrar en determinadas zonas, no podemos decir que esté por toda la zona, sino en determinadas zonas. Evidentemente somos agricultores, no somos expertos climatológicos, pero somos gente que estamos en el campo todos los días y que estamos viendo un funcionamiento extraño del clima.
Estas faltas de lluvias, ¿qué consecuencias está trayendo a la zona?
Pues un desastre tanto para la ganadería, que no tiene alimentación, que los cereales se han quedado prácticamente, no hay ningún cereal que haya nacido, y si ha nacido, pues ha picado apenas a 3, 4 o 5 centímetros del suelo, con lo cual no sirve ya no para recolectarse como cereal, pero ni siquiera para meter el ganado a pastar. Y ahora mismo toda la ganadería de esta provincia se está alimentando a base de comprar alimentación de fuera, a base de comprar camiones de alfalfa, de paja, de avena y pienso. Por lo tanto, el pastoreo tradicional de esta zona pues prácticamente es nulo. Y luego en el sector agrícola, todos los secanos, todo el cultivo de secano, prácticamente desapareciendo. Incluso está peligrando el regadío, porque los acuíferos, y esta es una zona en la que se utilizan mucho, pues se están agotando. Al final, la falta de lluvia genera que no se recarguen esos acuíferos y que, por lo tanto, se genere un problema de sequía también en el acuífero y de sequía también para el cultivo en regadío. Y luego, en el caso del sector apícola, evidentemente, si no hay monte, si no llueve, no hay floración, no se reproduce el monte, y por lo tanto tenemos el mismo problema también en el sector apícola.
Vamos un poco a las causas. ¿Qué crees tú que motiva esta falta de lluvias? ¿Cuál es la explicación que se le puede dar?
No sabemos qué intereses hay detrás de esta situación, que se esté forzando la climatología de esta forma, y no logramos entender qué intereses económicos hay de fondo, quién puede estar provocando. Evidentemente, si se provoca es porque tiene que haber algún interés económico detrás, pero no alcanzamos a entenderlo. Y esto es lo que debería desde la Administración empezar a aclararse. Toda esta situación, que es un tema, digamos, podido comprobar, totalmente tabú por la Administración. No quieren ni oír hablar, no quieren ni una negociación, ni una investigación, una mesa para poder sentarnos a hablar con normalidad de este tema. Y eso nos hace, si acaso, sospechar aún más, ¿no?
Andrés, se habla de empresas con seguros agrarios, de propietarios con grandes fincas, de parques solares, del sector turístico, como posibles causas de esta falta de lluvias. ¿Puede tener alguna relación esto que he comentado?
Pues en algunas zonas sí, en algunas zonas puede haber ese tipo de intereses económicos. En otras no lo tengo tan claro, porque son zonas en las que ese tipo de intereses no están, pero es verdad que en determinadas zonas sí que hay un interés de ese tipo. Pero como todo se está basando en teoría y no podemos confirmar nada, pero lo que está claro es que nosotros vamos a seguir por lo menos haciendo lo que estamos haciendo, que es denunciar lo que los agricultores nos dicen. Le vamos a dar voz, en definitiva, a lo que los agricultores se están quejando. Llegará un momento que la Administración no pueda seguir callándose. Si somos muchos, si cada vez más esta denuncia se está multiplicando, llegará un momento que desde la Administración no pueda seguir tapándolo.
¿Puede haber alguna relación entre la instalación o la ubicación de alguna empresa de fabricación de neumáticos con este cambio, con esa falta de lluvias?
Hay una zona en la provincia de Almería que es verdad que es una zona de investigación o un centro tecnológico de Michelin. Sobre todo se dedican a probar neumáticos, tienen pistas para que los vehículos circulen probando neumáticos, pistas muy kilométricas. Y tradicionalmente se ha dicho que para no interrumpir esa investigación, para que esas pruebas salgan adelante, pues tienen que limitar la presencia de lluvia. Y es verdad que siempre se ha dicho, la hemos podido ver, que Michelin pues intentaba, para no echar atrás su investigación, y salía en esa avioneta. Yo creo que hay una amalgama de intereses y hay alguien que está de alguna manera ofreciendo una tecnología a todos esos posibles intereses económicos. Pero desde luego que una Administración tiene que estar enterada de eso, porque estamos hablando de un aparato que tiene que salir, tiene que despegar de un aeropuerto, que ocupa un espacio aéreo. Por lo tanto, la Administración tiene que saber lo que está ocurriendo. No es algo que las empresas puedan hacer sin que el gobierno se entere.
Las avionetas antilluvia se utilizan en 40 países y hay experimentos en Australia, Rusia, en China, en Israel. ¿Qué opinas de todo esto?
Evidentemente no es un invento de España, no es una ocurrencia de los agricultores almerienses, sino que, como tú bien dices, es algo que técnicamente está contrastado, que se hace, que se puede hacer. Ya os digo, ahora que estamos en la era de las tecnologías, basta con meterte en Internet y teclear, y hay empresas que ofrecen ese servicio, con lo cual no es una ocurrencia o no es una invención del hombre del campo que estemos quejándonos por esto, sino que la tecnología existe. y lo que estamos diciendo, lo que estamos denunciando es que aquí se está aplicando, ¿no?
Andrés, vamos a resumir las exigencias de COAG Almería sobre esta situación del vuelo de avionetas antilluvia.
Se resume muy fácil. Al final lo que queremos es una respuesta por parte de la Administración. Ahora mismo nuestra labor está siendo de recopilar toda esa información. Se le ha trasladado una solicitud de reunión al SEPRONA, también a la Subdelegación de Gobierno, que por ahora se está rechazando, y lo que queremos es que se nos dé una respuesta, simplemente eso, que se nos diga si estamos equivocados, pues que nos digan qué hacían esos vuelos, donde toda esa documentación, todos esos medios gráficos que tenemos, qué hacen ahí en los días en los que amenaza lluvia. Y si estamos en lo cierto, y yo creo que sí, pues que se diga por qué se están haciendo, qué interés económico hay detrás, y que por lo menos podamos defendernos. Pero ahora mismo la sensación es de indefensión, de que la Administración está ocultando algo y que nos lo niega, pero que evidentemente con las pruebas que hay lo tienen muy difícil para seguir negándolo.
Si algún escuchante quiere contactar con esa página que habéis habilitado, denuncias de avionetas antilluvia, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil. Simplemente a través de Facebook, en el perfil de COAG Almería, es tal cual, COAG Almería, todo junto. Hay un evento creado y ahí se pueden colgar toda esa documentación. Cualquier cosa, cualquier indicio, cualquier foto que se pueda echar, que se pueda tener, simplemente colgándolo ahí, poniendo el sitio, el lugar donde se ha echado la fotografía y el día, lo que estamos haciendo es un archivo importante de documentación gráfica.
Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. Enhorabuena por haber habilitado esta página Denuncias de Avionetas Antilluvia en Facebook de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, y que tengáis suerte en vuestras investigaciones y en definitiva que recibáis información para que eso sirva de documento significativo para incidir sobre esos vuelos de avionetas antilluvia.
Muchas gracias.
Un saludo, Andrés.
Un saludo.
Gracias, chao. En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el contenido de un libro para primero de bachillerato que culpa del incremento del paro a las mujeres y los inmigrantes. Este libro, titulado Economía, publicado por la editorial Almadraba, aparece en la lista de textos de institutos de Galicia, Andalucía o Murcia. Escuchemos.
Me parece un mensaje machista y racista. Hombres y mujeres con derecho al acceso laboral e inmigrantes, pero de que hagan una valoración generalizada, y a lo mejor hay gente que no se ha informado bien, generalizar de esa manera no está bien, porque igual hay muchos hombres que entran trabajos, que entran mujeres, tendría que estudiarse lo mismo. Estamos en España, no estamos en 17 Españas distintas. Tiene que haber una aplicación de un estudio en general para todas las comunidades autónomas, porque ahora te imagínate que una persona vive en Navarra y se cambia a la Comunidad Valenciana, pues el cambio no notará bastante, y esas normas pues no me parecen que estén muy legales. Lo que tienen que hacer es una total reforma de educación general que hace falta y ponerse de acuerdo, y tanto que pide la Unidad de España, ahí no lo están demostrando. Están ahí separando por comunidades autónomas y no me parece nada bien.
Si hay comunidades que no lo consideran oportuno, será porque es un comentario, por una parte, sexista y por otra, muy racista. O sea, un país con el nivel económico que tiene España tiene la capacidad de adaptarse económicamente a las nuevas circunstancias que se dan, y precisamente creo que hace una sociedad mucho más rica, y que con las tasas de natalidad que se están dando en el país, sin esta gente que viene de fuera, que es más joven y tiene una cultura de reproducir más, creo que el país dentro de unos años tendríamos todos 80 años y tampoco podríamos mantener el estado de bienestar que se sustenta las pensiones. Normalmente los inmigrantes que vienen ocupan los puestos de trabajo que necesitan menos cualificaciones, que por una parte tampoco los españoles queremos ocupar. Así que pienso que no es nada que nos quite trabajo nosotros, en cuanto somos los primeros que rechazamos esos puestos de trabajo. Como mujer pienso que no hay ninguna diferencia en cuanto a cualidades para trabajar de ninguna cosa entre hombres y mujeres, porque creo que todos somos igualmente capaces y igual puede haber una mujer muy capaz como un hombre, igual como incapaces de realizar un trabajo que no están destinados para ese puesto. Así que creo que me ofende bastante como mujer que en los institutos se lance ese mensaje, porque es al revés lo que tenemos que hacer. Y en cuanto vemos que en nuestro país se dan tantos casos de violencia machista, lo que tenemos que hacer es reforzar a las mujeres que son capaces de hacer muchas cosas. Como estudiante universitaria que me queda un año para acabar mi carrera, quiero pensar que voy a tener las mismas posibilidades en el mundo laboral que cualquier otro hombre. Además, en mi carrera se produce también como un poco de brecha sexista, pues casi todos somos mujeres y como que también existen carreras más enfocadas a los hombres, y pienso que está claro que cada uno hace lo que a él le gusta, pero creo que la sociedad también tiene ese punto de distinguir entre carreras de hombres o carreras de mujeres. Ciencias de la educación, que siempre están más ocupadas por mujeres, y en este caso pedagogía.
Que me parece una barbaridad que se les esté inculcando esto a los estudiantes del primero de bachillerato. Creo que esto es consecuencia de las políticas educativas de estas comunidades que están gobernadas pues por eso, por el Partido Popular, y en la mayoría de los casos son políticas absolutamente partidarias. Me parece fatal porque no corresponde con la realidad, evidentemente, porque es una tergiversación completa de lo que son los datos reales y de lo que es la realidad. Me parece machista, me parece fascista, me parece, vamos, todo lo más execrable que se pueda decir. Lo que me extraña realmente es un poco de Andalucía. Como también están ahí lastrados por la coalición con Ciudadanos, pues igual eso pesa demasiado también en esa comunidad. Políticas, las políticas que llevan aplicando aquí en esta comunidad, por ejemplo, desde hace 20 años, desde la Consellería de Educación, desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, desde hace 20 años. Políticas retrógradas, políticas reaccionarias que nos han llevado a donde estamos. Está transferido, evidentemente, lo que pasa es que también hay que contar con otras leyes, que no son únicas y exclusivamente las leyes de educación, como la Ley de Igualdad de Género, la Ley de Memoria Histórica, etcétera, etcétera, que son normas que también se tienen que respetar a nivel educativo.
Es una completa mentira. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ni los inmigrantes, ni la incorporación de la mujer. Pues el pensamiento de una derecha intransigente que no acepta el papel de la mujer ni el papel de los inmigrantes, es decir,
simples intereses de la derecha.
No me ha sorprendido, es un continuo. La capacidad de sorpresa no nos queda con esta derecha tan impresentable. Si es que el PSOE y el PP es el que le sorprenda también ahora es porque quiere, o sea, que son la misma cosa. La misma política económica, el mismo servicio, los poderes del Estado. En lo esencial, PP y PSOE es lo mismo. Y si quieres añadir allí Ciudadanos.
Me parece cuanto menos sorprendente de que en un sistema democrático se esté permitido que se planteen abiertamente en un libro que se pretende educar a los estudiantes esos planteamientos completamente pues racistas, completamente machistas. Demuestra por una parte que la educación, tal y como está planteado, el sistema educativo también forma parte de un sistema de adoctrinamiento, el cual nos impone una manera de entender el mundo, una forma de entender la economía, una forma de entender las relaciones de género y una forma de entender las diferentes diversidades culturales que existen en este mundo. ¿Quién es el culpable de todo eso? Yo creo que existe también una doble corresponsabilidad por parte de quien publica el libro y luego por parte de quienes están permitiendo o quienes están tolerando de forma silenciada o de forma silenciosa este tipo de planteamientos. O sea, son planteamientos que no son únicos, ¿no? No están focalizados solo en ese libro, sino son planteamientos que están vigentes en cualquier momento, en cualquier espacio de nuestro día a día. Los padres y madres y en general las familias lo que deben hacer ante este libro es plantear un boicot, ya no solo a nivel del libro, sino también plantear a la comunidad educativa del centro, establecer una responsabilidad de quien ha permitido que ese libro esté ahí. Interpreto que antes de que se recomiende cierto libro al principio de curso, la persona que lo ha recomendado se lo ha leído, por tanto también creo que se deben establecer responsabilidades en ese punto.
Esa información está mal, muy mal para empezar, y creo que tienen que realmente salir a la calle y ver la verdadera situación por las que se produce eso. Lo malo es la economía sumergida. Por ejemplo, los trabajos precarios, el trabajo del hogar, el trabajo de los cuidados, eso es lo que produce el malestar en la economía. Y creo que los responsables son los políticos y las instituciones que no quieren otorgar mecanismos para que esa situación se visibilice. Una cuidadora que ahora mismo en la economía sumergida no está cotizando a la seguridad social. Si esa situación se visibiliza y existen mecanismos de inspección para ir a ver cuánta gente está trabajando en ese sector, y hiciera que esas personas pusiesen su granito de arena cotizando a la Seguridad Social, yo creo que se reuniría un buen dinero de eso. Y creo que malestar a la economía no le haría a ninguno, sino bienestar, aportaría bienestar. ¿Pero de quién depende ese bienestar? De las instituciones. Yo creo que los inmigrantes no quitan trabajo. Lo que pasa es que existen ciertos mecanismos que hace que parezca que los inmigrantes quitan trabajo, cuando en realidad creo que los inmigrantes aportarían un bienestar a esta sociedad. Lo que pasa es que no existen esos mecanismos para que se pueda posibilitar que se produzca ese bienestar, ese aporte de la migración hacia esta sociedad. No hay esos mecanismos. Y no hay porque cuando se habla de políticas y lo que sea, se habla desde muy arriba. Y no se baja hacia abajo porque es donde está la migración y es donde está la gente precaria también. Yo creo que la mujer tiene que hacer lo que le dé la gana de hacer. Si quiere estar en casa cuidando de sus hijos, que lo haga. Y si quiere estar fuera de casa trabajando y haciendo lo que sea, activismo, trabajo remunerado o no, que sea decisión de ella y ya está. Me ha sorprendido mucho lo que me has dicho. No lo creía, no lo puedo creer. Y me ha sorprendido mucho porque no me imaginaba que dentro de la educación se enseñara este panorama de la migración. Ahora entiendo muchos prejuicios y muchos estereotipos de los jóvenes y de la sociedad española en sí contra la migración. Esto es porque han olvidado su pasado migrante. En historia debería enseñarse el pasado migrante de esta sociedad española. ¿Cuánta gente fue a Latinoamérica? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente fue al norte de Europa y por qué? ¿Y por qué se borra esa memoria histórica? Así como enseñan esto de la economía, que los inmigrantes quitan el trabajo, no sé qué, ¿por qué no se enseña una materia de memoria histórica sobre la migración? ¿Por qué?
No creo que sea así. Los culpables tanto del paro como de otros problemas no tienen nada que ver ni con inmigrantes ni con mujeres o hombres. Es un problema de todos. Una imagen de discriminación, de sexo, de razas, y me parece muy injusto para estos grupos.
احكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيت ما جيت ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيت
CESAL es un centro de documentación y solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política. A mis pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
Saliatiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis?
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CCSALA Nuestro Norte es el Sur cada 15 dies.
El título del programa de hoy, Defensores del Medio Ambiente y Derechos Humanos en Honduras. Honduras es un país con un 22% del analfabetismo en el área rural y un 7% en la urbana. Datos oficiales muestran que 2/3 partes de sus 8,7 millones de habitantes viven en pobreza y un 42% en extrema pobreza, mientras el 10% que reciben los ingresos más altos acaparan el 42% del ingreso nacional y el 10% más bajo solo recibe el 0,17%. El país está entre los más violentos e inseguros del mundo.
Hoy tenemos entre nosotras a Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, la defensora de derechos humanos, asesinada en Honduras el pasado 4 de marzo y miembro del COPIN, Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Hola, buenas tardes, Berta.
Buenas tardes, me agradecía por la oportunidad de participar en este espacio.
Nosotras también estamos muy contentas de que estéis entre nosotras. También tenemos a Rosalina Domínguez, también miembro del COPIN y del Consejo Indígena de Río Blanco. Buenas tardes, Rosalina, y bienvenida al programa.
Gracias.
Están viajando por Europa para denunciar la impunidad que reina en el país y la persecución y muerte que están sufriendo los defensores de los derechos humanos y el territorio. Rosalina ha sido perjudicada directamente por el proyecto de Aguazarca, cuando sus cultivos fueron destruidos al estar ubicado en la zona del proyecto. Para empezar, si te parece, ¿nos podrías decir qué características tiene tu comunidad?
Pues las características que tiene la comunidad pues son decisiones que hemos tenido una visión para poder lograr y defender nuestro territorio de nuestra comunidad y defender el agua, que es un vital fuerte para nuestra comunidad.
¿Y el proyecto este, que es el que está destrozando un poco vuestra comunidad, en qué consiste?
Pues el proyecto hidroeléctrico, la función de ellos es desviar el río y desforestar el río, y entonces por eso nosotros estamos en resistencia y en lucha en nuestra comunidad, que son las características que tenemos como comunidad de ser una resistencia en nuestra comunidad.
Y en estos momentos, ¿cómo está la fase del proyecto?
Pues eso se sigue avanzando, porque nosotros, como somos de la misma comunidad, las máquinas pues no paran. Por eso nosotros ha sido nuestra gira aquí a Holanda y Finlandia, para poner claro a los bancos para que ya nos sigan financiando este proyecto.
¿Qué empresa es la que lo está realizando y quién lo está financiando?
Lo está financiando pues el banco MFO y el FinFan y el de Finlandia, pues por eso nosotros llegamos donde ellos para que nos den una resolución o nos den una respuesta definitivamente al proyecto, cómo va a seguir.
¿Y la empresa que lo está ejecutando, cómo se llama?
DESA se llama, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima. Es de una persona que es de dinero de Honduras, de la familia de Camilo Atala.
Y ahora pasaremos a hacerle unas preguntitas a Berta. Primero que todo, ¿cuál ves que son las mayores irregularidades que vosotros veis en la investigación del asesinato de tu madre, Berta Cáceres?
Nosotras hemos hablado, o sea, sus hijas, hijos, su familia y también su organización, con respecto a una serie de irregularidades que se han cometido después del asesinato de mi mami. Entre ellos, que las primeras líneas que se investigaron fue el tema de un conflicto interno de la organización, también el tema de un crimen personal, a pesar de que el derecho internacional establece que cuando una defensora de derechos humanos es asesinada, la primera línea de investigación a agotar debe ser la que tiene que ver con su trabajo y obviamente con los intereses que éste adversaba. Entonces, lo que también hemos denunciado es que esta empresa constructora del proyecto Aguazarca, llamada DESA, como ya lo decía la compañera Rosalina, siempre tuvo apoyo de la institucionalidad hondureña. La empresa junto con el gobierno participaron en el hostigamiento, la persecución, la criminalización de mi mami. Incluso ella enfrentó dos procesos judiciales que fueron librados por la empresa, en las que se aceptaron de manera irregular evidencias que no eran consistentes. A pesar de todo esto, ella pudo salir ilesa de los tribunales, pero ella había hecho del conocimiento del Estado de Honduras 33 denuncias a su integridad física y emocional, todas vinculadas con la empresa DESA. Nunca se investigó, o sea, esto ya constituía una irregularidad y una violación también a los derechos humanos. El otro tema es que el Estado de Honduras estaba obligado a brindarle seguridad y a garantizarle su vida, su integridad física, ya que ella tenía medidas cautelares otorgadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2009. Realmente estas medidas fueron negociadas hasta el año 2014 y se le ofrecieron medidas ridículas de seguridad, que son las que le ofrecen a todas las personas que se encuentran en una situación de riesgo por defender los territorios, los bienes comunes naturales y también los derechos humanos. También nosotros al principio, cuando nos enteramos de su muerte, propusimos que un especialista forense de la confianza de la familia y la organización participara en la autopsia que se le realizaría. No nos fue permitido y desde ese momento nos fue censurada la posibilidad de tener mínima información con respecto al asesinato de mi mami. En Honduras no existe un basamento jurídico para hacer eso y decidir eso, y nosotras hemos sido excluidas de todo el proceso de investigación, a pesar de que formalmente existe una ley en el Código Procesal Penal que establece que las víctimas tenemos derecho a participar en la investigación, aun cuando esta haya sido decretada en secretividad, como es el caso de la investigación de mi mami. Otra de las irregularidades que nosotros denunciamos y que me parece importante dentro de las numerosas que podrían haber es que la empresa que mi mami había señalado como la fuente principal de amenazas a su vida, pero también que nosotras inmediatamente nos enteramos de su asesinato, denunciamos públicamente, fue intervenida a 11 días después del asesinato. O sea, tuvieron todo el tiempo del mundo para eliminar evidencia incriminatoria. Incluso ellos habían hecho páginas web que habían copiado al Copín a nombre de la organización, en los que criminalizaban fuertemente a mi mami, y un día después desaparecen mágicamente. Entonces, esto es bien importante porque demuestra que realmente no hay un proceso objetivo transparente que pueda garantizar conocer no solo la autoría material, o sea, los ejecutores, los perpetradores, sino de dónde realmente viene y cuál es la fuente del origen del asesinato, o sea, quiénes pagaron y de dónde realmente nace la iniciativa.
Por lo que dices, parece ser que la empresa sí que está involucrada en el asesinato.
Sí, ha habido 4 detenciones, entre ellas una persona que es el ex jefe de seguridad de la empresa, otra que es el jefe de operaciones ambientales, y un militar y un ex militar. Pues eso es lo que nosotros habíamos denunciado. Ahora lo que decimos es que si las investigaciones se te han hecho de una manera tan eficiente, con pruebas científicas, agotando todas las líneas de investigación y toda la autoría material e intelectual, creemos que ya mismo debe entrar a investigar la comisión independiente de expertos que nosotras hemos demandado desde los primeros días a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que necesitamos que se cerciore que realmente esto ha sido así, pero también llegar a todos los niveles de la autoría intelectual. O sea, ya si hay un militar y un ex militar involucrado, ya dice que hay una participación estatal dentro del asesinato, del crimen. Y nosotros queremos realmente llegar a todos los niveles porque sabemos cómo funcionan las cosas en nuestro país y muchas veces se sacrifican a personas de bajos rangos o niveles.
¿Vosotros creéis que el gobierno estaría implicado en el crimen?
Lo hemos dicho desde el primer día de su asesinato públicamente, en numerosas entrevistas, manifestaciones, actos públicos, de la responsabilidad de la empresa y la responsabilidad del Estado en su asesinato, porque el Estado estaba obligado a protegerla, no lo hizo, pero aparte por su alianza con no solo esta empresa, sino con diversos proyectos extractivos en nuestro país y que realmente tiene su origen en el golpe de Estado. O sea, estas concesiones, al haber sido dadas en el marco de un golpe de Estado, ya eran ilegales e ilegítimas. Aún así se permitieron, seguimos en un gobierno que nosotros decimos que es continuación del golpe de Estado.
¿No ves tú un poco de contradicción que el gobierno sí que haya aceptado la misión de apoyo contra la corrupción? Esa contradicción de una vertiente y la otra, ¿no?
Nosotros lo que hemos dicho es que el asesinato de mi mami ha sido sumamente mediatizado, pero en nuestro país ha sido sumamente tergiversada la información. Esto mismo pasó con la participación del alto comisionado o ahora las intenciones de la MASI de participar de alguna manera en la investigación. Lo que nosotros hemos dicho es que ni el alto comisionado ni la misión ante la corrupción y la impunidad de la MASI tienen mandatos ni facultades para hacer la investigación del tipo que nosotros hemos propuesto. Además, la instancia especializada dentro del ámbito internacional para hacer investigaciones que tienen que ver con la violación de derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aparte, ya tiene la experiencia, o sea, la MASI no existe, no tiene una estructura, no existe realmente, y la Comisión Interamericana tiene la experiencia y aparte ha hecho pública su disponibilidad de participar en la investigación del crimen con una comisión interdisciplinaria, no juez o fiscal de lo penal como lo propone la MASI, sino un equipo de especialistas. Y que incluso nuestra gira en Europa, la Comisión Europea ha ofrecido financiamiento para la Comisión Independiente de Investigación.
¿Cuál es el objetivo de haber venido a Europa en estos momentos?
Uno de los principales objetivos es hacer la presión al Estado de Honduras para que dé muestras de voluntad política para defender los derechos humanos. O sea, no tiene ningún sentido que se hable de leyes, que se hable de que se diga públicamente el gobierno que hace las cosas bien cuando no es así. O sea, yo creo que el asesinato de mi mami es una muestra de la grave situación de derechos humanos que tenemos en nuestro país, porque ya no es ni la primer muerta ni la última muerta. Esta no es una situación aislada de todo un contexto complejo que se ha instalado en nuestro país a raíz del golpe de Estado del año 2009.
¿Qué demandas hacéis a Europa?
Lo que queremos es reunirnos con representantes de los gobiernos europeos. Uno, para que hagan presión al Estado de Honduras en el apoyo de la Comisión Independiente, que es la única manera de realmente garantizar un proceso profundo, transparente y objetivo en el caso de su asesinato, pero también para que se le ponga un alto a esta situación. El otro también es que, como lo había dicho la compañera Rosalina, hay bancos y empresas europeas que están participando en específico de este proyecto, así como de otros proyectos, como lo son el FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, el Finfon, el Banco de Desarrollo Finlandés, pero también uno de los capitales más fuertes es del Banco Centroamericano de Integración Económica, que entendemos que también es apoyado por algunos países europeos. También está la participación de la empresa Siemens y Boehringer, las empresas alemanas, que desde un principio han participado en el proyecto, y este proyecto ya había sido financiado en un inicio por el Banco Mundial, y la ejecutora del proyecto era Sinohydro, una empresa china, la constructora más grande, y ellos se retiraron en el año 2013 porque ellos hicieron público que había un conflicto evidente generado por la empresa y que no se había resuelto. Entonces no entendemos por qué estos bancos entraron a financiar a este proyecto, y bueno, nuestra intención es eso, es denunciar la participación de bancos europeos y también que se suspenda definitivamente e inmediatamente los fondos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, y también compartir con las organizaciones y espacios solidarios que también se ha sumado a la búsqueda de justicia, verdad y esclarecimiento por el asesinato de mi madre, la compañera Berta Cáceres.
Habéis visitado Bélgica, Holanda, Finlandia y ahora estáis en España. Hasta el momento, ¿qué respuesta habéis recibido de las autoridades donde os habéis entrevistado?
Yo creo que ha sido muy diverso. Yo agregaría que también hemos visitado Alemania. Básicamente lo que hemos hecho es compartir esta situación tan grave en Honduras, tratar de hacer presión al Estado para que acepte la Comisión Independiente de Investigación. Ya me adelanté al financiamiento de la Comisión Europea. También se sacaron algunas resoluciones de urgencia en las que se hace un llamado de atención al Estado de Honduras o también nos respaldan nuestras exigencias, como el tema de la Comisión Independiente de Investigación. Creo que hemos fortalecido también los lazos con espacios de solidaridad y que se ha evidenciado realmente la situación que en Honduras tenemos, porque el gobierno de Honduras siempre dice que todo va muy bien, que todo marcha excelente, pero nosotros venimos a decir que no es así. Básicamente eso yo creo evidenciar, tratar de que se tomen algunas medidas para que se ponga un alto a la situación generalizada en nuestro país.
¿Y el futuro lo veis con esperanza? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí, si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo. tenemos la esperanza de seguir adelante.
Como comunidad es lo que buscamos, un futuro, una alianza de seguir adelante, que se pare esta maquinaria o se siga, pero nosotros, nuestra resistencia en nuestras comunidades va a ser más adelantada, porque nuestra compañera Berta nos dejó un legado de resistencia en la lucha territorial de nuestras comunidades, de defender y nunca doblegarnos ante estas transnacionales que han llegado, que no porque la hayan asesinado, la voz de ella siempre se pronuncia para seguir adelante en la lucha. El proceso se sigue y la esperanza es continuar y seguir pues hasta donde lleguemos.
Os agradecemos muchísimo que nos habéis dicho y desde luego la verdad que nuestra admiración, porque realmente tú, Berta, con el tiempo que hace tu madre, quiero decir que es una indigna hija de tu madre, y también Rosalina, con todo lo que están pasando allí en su comunidad y cómo con la valentía y que nos habéis transmitido todo esto. Nos impulsáis también a nosotros, nos transmitís para que nosotros también hagamos algo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes que nos han dado el espacio.
Ha estado con nosotros Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, la defensora de derechos humanos asesinada en Honduras el pasado 4 de marzo y miembro del COPIN, Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y Rosalina Domínguez, miembro del COPIN, defensora de los recursos naturales y el territorio en su comunidad.
En la agenda de los próximos días tenemos mañana sábado 7 y el próximo sábado 14, organizada por la plataforma Pasaje Segur Ya, una cacerolada delante del consulado de Turquía en el pasaje de Ruzafa de 12 a 1. Y esta semana próxima, unas jornadas organizadas por el Grupo Feminista de Soporte a Palestina. El miércoles 11, en Carre Volta, calle Santa Teresa 19, una conferencia con el título de la Nakba Palestina al BDS. Hablarán Haldia Abubraka de Gaza, Maisa Jajay de Jerusalén y Lian Kouri de Nazaret. El jueves 12, en la Facultad de Magisterio Campus de Taronchés, a las 12 de la mañana, mesa redonda con el título Refugiados, Islamofobia, CIES y Palestina. En el aula GH11 de la Facultad de Historia, a las 6:30 de la tarde, presentación del libro Contra el Oblid, de Teresa Aranguren y Sara Barrilaro. Y una mesa redonda con el título Periodismo y Palestina, a las 7:30. Ese mismo día, a las 9:30 de la noche, concierto en la Sala Matisse. Actuarán Mafalda, Gosa Sorda, Herba Negra y Pati Difusa. Y el viernes 13, en el Gil del Turi, a las 11 de la mañana, delante de las Torres de Serrano, se plantará una olivera por Palestina. Y habrá también lectura de poemas y música del dulzainer Rafa Mañet. Y por la tarde, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 7, charrada y debate con Ahmad Sobol, antiguo embajador de Palestina y presidente de la Fundación Arafat.
Hem arribat al final i vos esperem a la pròxima i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Lo que más me ha llamado la atención en todo lo que he descubierto es que ha habido muchísimas mujeres en la historia que se han dedicado a la ciencia en todas las disciplinas. Alquimistas, astrónomas, médicas, botánicas, paleontólogas, matemáticas, geólogas y sin embargo son poquísimos los nombres que conocemos. La mayoría de sus trabajos que han contribuido a sus padres, hermanos, maridos, compañeros o amantes. Hasta la mitad del siglo XX solo aparece citada la historia de la ciencia Marie Curie. Durante siglos, los historiadores de la ciencia ocultaron sistemáticamente esta presencia femenina. Así se expresa la periodista Victoria Toro, que fue comisaria de la exposición La estirpe de Isis, Mujeres en la historia de la ciencia. Que en el siglo XX hubo investigadoras mujeres españolas, evidentemente es una realidad. Otra cosa es el grado de reconocimiento y divulgación que haya tenido su trabajo. No deja de sorprender que el rector de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, declarara hace unos meses que las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres explicaban que las mujeres tuvieran una tendencia hacia la ciencia y la investigación menor que el hombre. Algunos estudios realizados, como el de la bióloga molecular Nancy Hawkins, concluía que las mujeres científicas recibían salarios más bajos, menos espacio en el laboratorio, menos recursos, menos premios y menos crédito para actividades externas. Para hablarnos sobre las investigadoras españolas en el siglo XX, tenemos con nosotros esta tarde a nuestra historiadora Ofelia Vila, que nos va a documentar sobre este tema tan desconocido para la mayoría de la ciudadanía. Buenas tardes, Ofelia.
Hola.
Yo quisiera preguntarte, ¿por qué en el siglo XX estaba tan presente que la mujer se tenía que dedicar a las letras y no a las ciencias?
No solamente en el siglo XX, sino durante toda la historia, la falsa tesis que ha prevalecido ha sido siempre la de la inferioridad natural de las mujeres. Esto ha influido en todo y, por supuesto, en el desarrollo de la investigación científica, que siempre ha sido un campo totalmente dominado por los hombres. Tú acabas de citar las palabras de un rector de una universidad de los Estados Unidos. Lo que él mantiene actualmente no se sustenta con un mínimo análisis científico. Las mujeres, la única diferencia biológica que tenemos es que estamos preparadas para poder crear, parir y amamantar a las criaturas. Respecto al desarrollo de la inteligencia, somos exactamente iguales que nuestros compañeros. Actualmente, y en teoría, no se cuestiona el papel de las mujeres en el campo de la investigación científica, pero en la práctica, como siempre que se trata de mujeres, son muy pocas, sobre todo comparadas con los hombres, las que pueden desarrollar una labor de investigación. La sociedad actual continúa teniendo estructuras muy androcéntricas, muy de dominio de los hombres, y el campo de la investigación es un ejemplo de esta afirmación. La ciencia siempre ha sido dominio de los hombres y las mujeres hemos tenido múltiples dificultades para poder acceder a ella. La tradición, la cultura, la educación que hemos recibido las mujeres no ha sido nunca la más adecuada para facilitarnos la entrada en el campo de la investigación científica. La imagen que tradicionalmente se ha transmitido de las mujeres ha sido siempre la de amante madre, fiel esposa, persona que en definitiva se dedica a cubrir las necesidades de todos los miembros del entorno familiar. Pero la imagen de una mujer rodeada de libros, de probetas, de ordenadores o de otro tipo de instrumental no es habitual. Las mujeres sufrimos las dificultades que tenemos por ese condicionamiento social de las actividades que tradicionalmente nos han adjudicado en el entorno del hogar. Y claro, este tipo de actividades no se conjuga con esta imagen. A pesar de todo, es cierto que existen unas condiciones sociales que van cambiando y que son favorables al desarrollo de la obra científica en las mujeres del siglo XXI. Actualmente, hay madres y padres que apoyan a sus hijas a estudiar carreras de ciencias y carreras técnicas. También, profesoras que estimulan a las mujeres estudiantes a realizar una labor de investigación. Por supuesto que siempre existen y existirán denuncias de aspectos discriminatorios hacia las mujeres en la universidad. También hay cantidad de estudios de análisis de género difundidos y que afectan a las estadísticas universitarias y profesionales. Y cómo no, cambios legislativos y acciones positivas en algunos países de nuestro entorno. En nuestro país han surgido diversos organismos recientemente, a semejanza de otros países europeos, para que las mujeres científicas que se dedican a la investigación puedan desarrollar su actividad apoyadas por una institución que facilite esta actividad, como por ejemplo Mujeres en la Ciencia y Sociedad en Europa. Pero creo que es justo decirlo, que el organismo que nos facilita el conocimiento de la situación de las mujeres investigadoras es el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En España, este organismo ha elaborado diversos estudios sobre la situación de las mujeres en el campo de la ciencia y de la tecnología. Y la conclusión es que no existe ese tanto monta, monta tanto, porque los estudios reflejan un avance, sí, pero extremadamente lento del progreso de la participación de las mujeres. A pesar de todo ello, yo creo que es muy importante nombrar a algunas de las mujeres españolas que han destacado en esta actividad. Porque aunque no sea muy conocido su nombre en el mundo de las ciencias, creo que tenemos la obligación de nombrarlas para pagar esa deuda histórica, teniendo en cuenta que las mujeres continuamos teniendo una invisibilidad total en el desarrollo de la historia. Creo que debe ir nuestro homenaje y ánimo a todas las mujeres que se dedican a esta actividad y que vamos a difundir a través de estas ondas. Somos conscientes de que no las podremos nombrar a todas, pero lo hacemos con la intención de que todas se vean reflejadas en esta selección, porque a verlas las hay, pero la historia se ha encargado de difuminarlas. Entre otras está Dorotea Barnes González, que nace en Pamplona en el año 1904. Fue doctora en física y química y la responsable de la introducción de la espectroscopia Raman en España. En 1932 recibió el encargo de familiarizarse con la técnica y para ello estuvo en Austria trabajando. En ese mismo año publicó su primer trabajo de investigación y continuó su investigación en el Instituto Nacional de Física y Química de Madrid. Su carrera se vio truncada al casarse y posteriormente por el estallido de la Guerra Civil. Al finalizar la guerra, tuvo que exiliarse en Francia. María Antonia Zorraquino Zorraquino, que nació en Zaragoza en 1904 y que obtuvo el doctorado en 1930, fue la única mujer entre 23 varones de su promoción que trabajó en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas, pero tras su matrimonio también abandonó los estudios científicos. Margarita Salas, que nació en 1938 en Canero, Asturias, bióloga, renombrada científica, cuya vida transcurre dedicada a la investigación en su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Fue discípula del Premio Nobel e impulsó la investigación española en el campo de la bioquímica. Estas mujeres fueron las pioneras al principio del siglo XX. Y como hemos constatado en el breve relato de sus vidas, la mayor parte de ellas abandonaron la investigación al contraer matrimonio. La sociedad no permitía que realizaran una actividad que hasta aquel momento había estado reservada a los hombres. Posiblemente su vida se vio frustrada por este corte radical en su profesión. Sin embargo, estas mujeres han abierto el campo a otra serie de mujeres investigadoras que de una manera más fácil, aunque todavía no exenta de dificultades, actualmente realizan labores de investigación. A pesar de que en este campo todavía hay mayoría de hombres, la lista de mujeres que se dedica a la investigación es larga. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a su actividad y nuestro apoyo a todas ellas. Por eso las hemos nombrado, conscientes de que su experiencia y dedicación merece la pena.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Lejos de potenciar las energías renovables, los grupos de presión y las empresas asociadas continúan con su acción especulativa aplicando técnicas cuestionables para el medio ambiente y la salud de las personas, con el fin de extraer la materia prima del subsuelo. Este es el caso de la denominada fractura hidráulica, conocida también como fracking. Los ecologistas rechazan este procedimiento y la administración sigue una política ambivalente sobre la concesión de licencias para explotar estos yacimientos. Tenemos ya con nosotros en nuestro estudio de Radio Clara al ecologista Antonio Arnao. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar preguntándote qué es eso de fractura hidráulica.
Fractura hidráulica es fracking en francés, que es un método extractivo no convencional que se basa en fracturar las rocas del subsuelo, normalmente suelos pizarrosos, que tienen atrapadas en su composición geológica cuando se solidificaron burbujas, gotas de gas o de hidrocarburos de algún tipo.
¿Y cómo se hace eso en la práctica?
En la práctica se trata de excavar hasta encontrar esas capas, 1.000, 2.000 metros de profundidad o más, y colocar un tubo, una tubería, por la que se inyecta a alta presión agua con arena y una serie de productos químicos no especificados. Se habla de entre 300, 400, 500 tipos de sustancias químicas que ayudan a pulverizar esa roca. El truco es romper la roca para que la partícula o la burbuja que se ha quedado solidificada se libere. Ese gas sube por la tubería o el petróleo no convencional, se aspira y se aprovecha. Un proceso que consiste en torres, pues a ciertas distancias, 6, 12 en una pequeña superficie, amplias áreas pueden ser muchísimas, y a través de esas torres altas de perforación, pues extraerlo, inyectando el agua.
Antonio, en Norteamérica, en Estados Unidos, tienen experiencia en la aplicación de esta técnica. ¿Por qué allí especialmente? ¿Y qué les ha llevado a, de alguna forma, a seguir durante años aplicando este procedimiento, que ha sido muy cuestionado por los ecologistas, por ejemplo?
Sí, estos procedimientos son los procedimientos extractivos no convencionales que se basan al llegar al pico del petróleo en el que estamos ya, la demanda ya es superior a la oferta de nuevos yacimientos encontrados. Por tanto, en una economía de mercado el precio tiende a subir porque queda ya lo mismo o menos de lo que se ha extraído hasta el momento. Siempre se ha extraído primero lo más fácil, lo más accesible, lo más barato de extraer. Es decir, lo que ha terminado es la época del petróleo barato. Por tanto, ahora lo que tratan es en lugar de sustituir las energías por energías renovables basadas en la energía del sol, que es la única energía que entra de fuera, es decir, la única energía que no está sujeta al principio de la entropía, por tanto del fin de esa energía, pues lo que hacen es tratar de seguir aprovechando para asegurarse una reserva de esas sustancias en las que se ha basado el desarrollo industrial que conocemos, en petróleo barato, en energía barata. Lo que tratan es de buscar ya todos los procedimientos y hasta las más pequeñas partículas. Problemas. Primero, que eso es mucho más caro. Segundo, que tiene un coste energético y que el balance energético, es decir, la energía que se puede extraer de la que se emplea para extraerlo, ya es muy reducida y provoca daños colaterales muy grandes. El problema no es que se nos acaba el petróleo, sino el problema es que si quemamos el petróleo que hay acumulado en esos procedimientos no convencionales, o la mitad solo del todo el que pueda quedar, estamos ante un cambio climático irreversible superior a 4 grados centígrados. Aparte, en concreto, ese procedimiento tiene otros problemas de los que ya iremos.
Vamos ahora, si te parece, a esos riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El primer problema constatado es los pequeños, entre comillas, inconvenientes de los movimientos sísmicos de pequeña escala. Por ejemplo, en Holanda, que está extrayendo casi la cantidad de gas que consume por ese procedimiento, la población ya está muy alarmada y ha pedido al gobierno con mucha contundencia que pare ese tipo de explotaciones. El gobierno le ha pedido un año más de plazo y, mientras tanto, ha puesto 100 millones de euros para reparar las grietas en las casas de los habitantes de su país. Lo cual quiere decir que los movimientos sísmicos, hasta 4.5 veces en la escala Richter, movimientos sísmicos se están produciendo. Eso es uno de los problemas. Segundo problema, el gas que se escapa. No es tanto como con las arenas bituminosas, que por cierto China quiere llevárselas de Atlanta, que no les dejan explotar. Al levantarlo, pues claro, el gas metano se libera a la atmósfera. El gas metano tiene entre 17 y 21 veces el poder de gas de efecto invernadero del CO2, con lo cual ese metano liberado a la atmósfera acelera mucho más ese cambio climático. Otro de los efectos que tendríamos, por ejemplo, en las prospecciones de Castellón, las más extensas que se han solicitado, serían la contaminación de los acuíferos. La cantidad de agua que se extrae por cada pozo viene a ser la de una población de 300-400 personas. Teniendo en cuenta que eso se coloca pues a 1.5 kilómetros una de otra, un grupo de una docena que explore una bolsa, una supuesta bolsa, para ver si realmente resulta rentable explotarla, consume una cantidad de agua muy considerable, y agua dulce además. Por algún motivo el agua salada no sirve, o sirve menos. Además, si fuese agua salada, pues aún incrementaría esa contaminación del acuífero. El agua que se libera y se mete en el subsuelo, de una forma u otra, puede acabar en los acuíferos. Y en el caso, además del Maestrazgo y de algún otro acuífero, muchos de ellos están conectados con el mar, acabarían también en el mar, contaminando la plataforma costera y el dominio público hidráulico. Ese es otro de los problemas. El tercero es que esas sustancias químicas además no se conocen, y por tanto las plantas potabilizadoras, suponiendo que se pudieran derivar con un coste asumible por los explotadores y se lo impusiésemos, no están preparadas para sustancias químicas, tendrían que conocerlas y están protegidas por patente.
Desde el punto de vista de la salud, antes hemos hecho una encuesta que se puede hacer para prevenir ese cáncer. ¿También habría algún tipo de consecuencia perjudicial para la salud humana? Por ejemplo, aumentando la probabilidad de que la persona pudiera tener ese cáncer por la acción de la aplicación de esta técnica y las consecuencias.
Las causas contaminantes del cáncer no están muy bien determinadas. No sabemos si esas sustancias químicas cuáles son y, por tanto, sería muy difícil. No parece ese el primer problema inmediato constatable, no es el que conocemos. Podría ser la contaminación del aire, sabemos que es una de las causas que pueden provocar el cáncer. Las influencias en los cánceres de pulmón, de las sustancias liberadas a la atmósfera, no se conocen. El mayor problema es, sobre todo, el agua, un factor muy importante. A través, si no se pudiese potabilizar ni tratar, podría ser. Los acuíferos suelen estar conectados con el mar, iría a la plataforma marítima, a los peces, a la vegetación de allí, entraría en la cadena alimentaria de alguna manera y no podríamos conocerlo, porque ese es un problema de los que te decía. No se conocen las sustancias químicas que se emplean porque están protegidas por patente. Pero no, el primer problema sería en las zonas que se suele hacer, zonas de interior, pues son zonas, por ejemplo, el Maestrazgo de Castellón, la plataforma antifracking de Castellón se queja de que están tratando de hacer proyectos de turismo rural, de economía sostenible, para dar vida a esos pueblos con mucha tipología, muy antiguos, que tienen unos valores posiblemente de explotación turística. Una explotación sostenible como el turismo rural no es lo mismo que la economía que se podría inducir con las explotaciones, que es una economía de estas de rápido lanzamiento y caída. Es decir, no es una economía sostenible, no es una economía estable, con una curva estable, es una economía muy de pico y que acabaría rápido.
Vamos, si te parece, Antonio, al tema de la regulación, dado el supuesto peligro que puede tener la aplicación de esta técnica. ¿Está regularizado o es el principio de precaución el que realmente prevalece en Europa y en España?
El principio de precaución es un principio asumido, digamos, intelectualmente, pero que no está recogido legislativamente en las normas de la Unión. Se hace referencia a él en las declaraciones de principios, pero no se aplica. Por eso, lo que está ocurriendo en este momento, y estamos pendientes de que el Parlamento Europeo haga algún otro tipo de informe más contundente de los que lleva haciendo hasta ahora, no han sido vinculantes. Se están haciendo por parte de los Estados. Algunos ya lo tienen prohibido. Francia tiene una ley antifracking, Cantabria tiene una ley antifracking, los Países Bajos tienen una ley antifracking, Londres lo ha suspendido. Otros países, lo que está recomendando en este momento la Unión Europea es la moratoria. Y en España, en el Estado, en las comunidades como la valenciana, lo que dice el Partido Popular es que exploren y en el momento en que se determine que hay algunas posibilidades reales, más o menos rentables para esas empresas, de extraer gas no convencional, pues que nos ajustaríamos a las normas ambientales en vigor, lo cual es bastante ficticio. No podemos ajustar un procedimiento que tengamos la certeza de que no va a ser irreversible.
¿Tienes constancia, Antonio, tienes conocimientos de que se esté aplicando aquí en España, en nuestro país, esta técnica de fractura hidráulica? Dicen que tiene más probabilidad que sea el norte, por sus condiciones, que la parte restante del territorio. ¿Hay algún documento que acredite que se está trabajando ya con esta técnica?
Hasta ahora lo único que se han autorizado y provisionalmente son prospecciones. Una prospección no es una extracción. La prospección ya tiene que emplear la técnica en una escala sensiblemente menor. El problema de las zonas nortes que tú dices, por ejemplo, lo que pasaba en Cantabria. Cantabria ha sido el propio Partido Popular y la derecha de cascos la que lo han prohibido. Han sacado una ley antifracking que lo ha prohibido simplemente y ha declarado su territorio libre de fracking. ¿Por qué? Pues lógicamente por las montañas. El destrozar, el fragmentar, pulverizar la base de suelos en la que se asientan esas montañas, los efectos de esos temblores sobre la vegetación arbórea, los árboles, los bosques, sería posiblemente catastrófico. Y el arrastre de las aguas allí sí que está claro que sale al acuífero y al mar.
Algún excusante podrá pensar, es probable que existan esos riesgos, más o menos contrastados científicamente, pero lo que es incuestionable es que va a generar puestos de trabajo.
Esa es su principal. Las ventajas son las menos obvias. Primero, las empresas son multinacionales de fuera. Segundo, el precio del petróleo es un mercado que se maneja en las bolsas de Londres y de Nueva York. Tercero, cualquier técnica sustitutiva de las energías contaminantes y no renovables genera muchos más puestos de trabajo. Cuarto, el gas en este momento, aunque las reservas podrían durar solo 50 años, es excedentario. En España, en este país, tenemos un montón de plantas de cogeneración de gas natural. Se están haciendo varias guerras para asegurar los gasoductos en los que tendría que venir ese gas del Magreb, del norte de África árabe hacia Europa. Y ese gas sigue siendo excedentario porque las plantas están al 10% de su capacidad y desde su creación nunca han llegado a superar el 50%. Y eso a cambio de que se corten las energías eólicas y los molinillos, porque somos excedentarios en producción de energía. No es nuestro primer problema. El problema es pasar a un sistema que cambie la obtención de energía por unos procedimientos más sostenibles de futuro.
¿Qué movimientos ciudadanos tenemos en España que están en contra, oponiéndose a esta aplicación de la técnica que estamos comentando?
Digamos que prácticamente todos. Lo que no hay es pronunciamientos a favor más que de gente interesada en el negocio. Ya te estaba diciendo antes que la primera ley que tenemos antifracking está hecha por la derecha, en Cantabria. todas las plataformas ecologistas en donde se han concedido permisos de extracción se han movilizado al máximo. Todo el movimiento ecologista es contrario a esta técnica. Toda la comunidad científica, menos los que les pagan 30.000 euros o 60.000 o 100.000 por un informe, están en contra.
¿Hay alguna plataforma en contra de esta técnica aquí en España, Antonio?
Muchas.
¿Por ejemplo?
En Cantabria, en Valladolid, en Castellón. En Castellón hay una plataforma antifracking porque se hicieron muchas. Todas las...
Pero que formen red en toda España.
No, aún no están coordinadas más que a través de los movimientos ecologistas que sí que tienen esa coordinación y están todos en contra. En Castellón, digamos que el GECEN es un movimiento ecologista local de Castellón, está en contra y está influyendo sobre la plataforma. Pero cualquiera de los pequeños colectivos como Arca Ibérica, y Arca Ibérica ha hecho un informe exhaustivo que es el que se ha mandado a la Unión Europea. Coordinación no hay, pero están todos en contra.
Última pregunta, Antonio. Estábamos en contra, evidentemente, de esta técnica por las razones que antes has planteado. Tenemos la alternativa de las energías renovables. ¿Por qué sí las energías renovables, en pocas palabras, y por qué no la aplicación de esta técnica de la fractura hidráulica?
Por el aspecto de la mano de obra que comentabas antes, la forma más intensiva de mano de obra es las renovables. Las otras tienen mucha más participación de capital que de mano de obra, por simplemente el hecho de futuro. El problema de la energía es que el modelo de la energía barata no sirve. Hay que reducir el consumo de energía porque la energía se tiene que encarecer notablemente para ser sostenible, es decir, para no destrozar el medio ambiente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Si las empresas petrolíferas se empeñan en seguir sacando ese tipo de energía fósil y no renovable hasta las últimas consecuencias, cada vez generan más riesgos porque son más difíciles de obtener a más profundidad, en mares, a más distancia y con muchos mayores riesgos. Hay que hacer el cambio ya porque antes o después habrá que hacerlo.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta una próxima ocasión. En la comunidad valenciana se calcula que hay alrededor de 100.000 enfermos mentales, siendo 300.000 las personas que cuidan a estos enfermos, en su mayoría familiares. En un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, titulado El estigma y la enfermedad mental, reflejaba que el 28% de la población, si fuera empresario, ni siquiera concedería una entrevista de trabajo a una persona enferma mental. El 80%, sin embargo, cree que pueden trabajar los enfermos mentales de forma normal. El 24% de los enfermos no salen de sus casas. El 18% asegura no tener ningún amigo. La imagen negativa que genera la sociedad hacia ellos, a su vez, la interpretan de forma también negativa, por lo que tienen una autoestima baja o bastante baja. La escritora Rosa Montero sostiene que la verdadera integración no es fácil, y no solo porque se trata de una dolencia grave y compleja, sino también y sobre todo por el espesor de nuestros prejuicios, por la ignorancia y la indiferencia de los llamados normales. Para hablarnos sobre los enfermos mentales y sus familias, tenemos para tal motivo a Elisa, que es miembro de la Asociación Valenciana para la Integración del Enfermo Mental. Elisa, tú eres una persona que tiene un familiar enfermo mental. Me gustaría inicialmente que nos dijeras cuánto tiempo hace que tienes ese conocimiento de que eres un familiar de una persona afín a ti, allegada, próxima, que está enferma mental.
Pues hace 10 años.
Hay muchas personas que tal vez no tengan una idea clara de lo que es una enfermedad mental y la pueden confundir con otras cuestiones. Si te parece, desde un principio vamos a definir para ti qué es una enfermedad mental.
Es una enfermedad biológica, o sea, que nuestro cerebro es una parte del cuerpo que enferma como cualquier otra. O sea, nada de mitos, ni leyendas, ni qué historias que se han oído continuamente hablar de nuestros enfermos mentales. Es una enfermedad, como puede ser una enfermedad de diabetes o de otro tipo. Entonces, yo el tema que conozco mejor es precisamente por tener un familiar y aparte de eso porque pertenezco y siempre he estado en una asociación de familiares enfermos mentales O sea que mi trato con los enfermos y las familias es muy directo. Aparte de esto, el desconocimiento que existe en la sociedad hace que las familias vengan a las asociaciones, sobre todo a nuestra asociación, porque no sé si hay otra en Valencia, vengan en muy malas condiciones, muy tristes, porque durante 9 o 10 años sus hijos han estado enfermos y nadie les ha informado cómo podían tratarlo ni conocer cómo se debía de aplicar la medicación, el tratamiento, porque no solamente el tratamiento es la medicación, sino que el tratamiento es todas las personas que rodean al enfermo, el psiquiatra, familias.
Si te parece, Elisa, vamos poquito a poquito analizando el tema. Ya tendremos tiempo más adelante de incidir directamente sobre la cuestión. Me gustaría que nos hicieras una breve introducción sobre qué ha sido históricamente la consideración del enfermo mental. ¿Cómo se ha comportado la sociedad con esas personas enfermas?
Yo sé que durante siglos nuestros enfermos han sido los chivos expiatorios de todas las enfermedades, ya que al no creer en su rehabilitación, lo único que podían hacer era llevarlos a los psiquiátricos. La gente siempre nos pregunta, ¿es que quitaron los psiquiátricos? ¿Es que ustedes no sabían cómo estaban nuestros enfermos en los psiquiátricos? El primer psiquiátrico que hubo en Europa fue aquí en Valencia, en el 1409, el padre Jofre. Entonces, Valencia debería ser la capital que mejor atendiera a sus enfermos, ya que tiene algo muy histórico, muy directo en nuestra sociedad valenciana.
Quizás, Elisa, nuestra audiencia se pregunte, ¿cuáles son las causas para que una persona enferme mentalmente? ¿Qué ocurre en esa persona?
Los psiquiatras dicen que puede ser genético, mayormente yo sí que creo en la genética. Otras personas dicen que en el momento del parto, otras veces que un golpe en la cabeza. Realmente se conoce la enfermedad, pero no se conoce el por qué ocurre esto. Yo sí que coincido que cuando las familias vienen les pregunto, ¿hay algún antecedente en su familia? Y casi todos responden que sí, porque solamente a veces en una familia hay 5 enfermos, 2, 3, había un abuelo, había un tío. Lo que pasa es que antiguamente a lo mejor pasaban más desapercibidas porque había más ignorancia, pero también nos dicen que hay un 1% en todo el mundo y que no importan ni clases sociales, ni categorías, ni nada de todo. Existe en todas partes igual, un 1%, y a mí la que me trae aquí es la esquizofrenia.
Aparte de esa esquizofrenia, ¿qué otro tipo de enfermedades mentales podemos encontrarnos?
Hay muchísimas, pero nadie se imagina cuántas. Un día vino el Cindy de Greuches y me explicó las que habían. O sea, que hay enfermedades que todos conocemos, como las depresiones, que cada vez aumentan más. Están pues los síndromes de Peter Pan, el síndrome de Diógenes, el síndrome de Estocolmo, y enfermedades que todo el mundo conoce, el TOC, obsesivo compulsivo. Está el trastorno bipolar, que antiguamente se decía maníaco depresivo, sonaba mucho peor. No sé si es más grave o menos, depende. La enfermedad depende también de la persona. Nuestros enfermos son como todo el mundo, somos todos distintos. Entonces la misma enfermedad cada persona puede llevar de una manera, unos mejor, otros peor, y luego la gravedad de la enfermedad más la edad de la persona cuando le ocurre esto.
Una cuestión que me parece interesante que ya aclaremos, cuando una persona tiene un ánimo deprimido, ¿se puede considerar una enfermedad mental o no?
No, todos tenemos días que nos sentimos deprimidos, pero eso realmente no es una enfermedad. Una enfermedad mental es algo mucho más grave, sobre todo la esquizofrenia. Depresiones, casi todo el mundo en la vida pasamos por una. Y además el 24% de las personas en cualquier momento de nuestra vida podemos padecer una enfermedad mental. La esquizofrenia aparece entre los 18 o 20 años, eso no quiere decir que no haya niños que padezcan esquizofrenia, como también pueden aparecer en edades más adultas. Sí que es una edad seguramente que es cuando he leído yo que el cerebro termina de formarse y entonces aparecen los fallos que puede tener sustancias del cerebro y neurotransmisores que no llegan correctamente a las células neuronas y esto hace que el enfermo tenga unas percepciones que no son reales. Pueden oír voces, pueden tener alucinaciones, delirios, oler cosas que no existen, tocar algo y parecerles que le da la electricidad, la corriente, o sea, y esto hace que las personas que están a su lado se alarmen mucho porque no conocemos nada de lo que es la enfermedad y en realidad la sociedad no conoce nada.
Ya que tú tienes amplia información de la esquizofrenia, ¿cómo afecta la esquizofrenia a la vida de la persona enferma, del paciente?
Afecta de una manera muy grave porque es en una edad donde el chico o la chica todavía no ha empezado a trabajar, están estudiando, están pensando qué es lo que van a hacer, están labrándose un futuro, empiezan a tener novia, empiezan a tener ilusiones. Entonces ahí se derrumban todas sus ilusiones y esto hace que la familia y el enfermo le cueste mucho reconocerlo porque al principio no sabemos realmente lo que pasa porque como aparece en la edad de la adolescencia donde los chicos tienen actuaciones extrañas, comportamientos raros, pues no le damos demasiada importancia hasta que un día pues ya aparece un brote psicótico. Primero es pues que se aíslan, se meten en su habitación, tienen mal humor, van por la calle deprisa, no saben por qué, a lo mejor no te saludan, con los hermanos tienen mala relación, tienen mal humor y se van callando hasta que ya llega un día que brota el tema. Entonces, un brote psicótico es una persona que está teniendo un delirio en el cual te dice pues que a lo mejor tiene que marcharse a otro país, que tiene una misión que le han encargado, que le han escrito un libro y es famoso, que tiene poderes para curar. No todo eso que la gente se cree, que enseguida van a salir a la calle a hacer algo, ni muchísimo menos. Es una situación que además ellos las manifiestan en la familia. Suelen decirte antes de que les ocurra, parece que ellos quieran compartir con ellos lo que les está ocurriendo, y entonces antes que a nadie te lo dicen a ti.
Una cuestión que me parece también de interés, antes he hecho referencia a la actitud que tiene quizás la mayoría de la población negativa hacia las personas enfermas mentales. ¿Compartes tú ese criterio? ¿Cómo se comporta la ciudadanía con relación a los enfermos mentales?
Yo puedo decir que muy mal. Muy mal, porque yo soy una persona que suele hablar bastante con la gente. Yo cojo un taxi y enseguida le hago hablar al taxista qué piensa sobre el tema. En el autobús, en un semáforo, yo hablo con todo el mundo sobre el tema porque tengo curiosidad de saber la gente qué es lo que opina. Entonces yo he estado el día de salud mental en la Plaza de la Virgen y un señor se me ha acercado y ha dicho, ¿esto qué es? ¿Esto es para los locos? Pues mire, lo que tienen que hacer es un psiquiátrico o un manicomio y que los encierren a todos. Y dijo, sí señor, y usted el primero. O sea que la idea que tienen es de que nuestros hijos saben que no pueden decir que son enfermos porque sienten un rechazo muy grande, por el desconocimiento, porque ya que lo que no se conoce no se quiere.
Los que tenemos responsabilidad en un medio de comunicación, como es en el caso de la Luna Sal y a Tiempo, es de esas ideas irracionales que existen en la población, intentar modificarlas en función de la realidad y de la lógica. Concretamente, ¿qué mitos tiene la sociedad valenciana española con relación a los enfermos mentales?
Yo creo que incluso no se paran a pensar, solamente han oído que hay enfermos, pero que no saben qué es lo que ocurre. Vas a hablar con un empresario o vas a comentar a una persona, uy, no, un enfermo mental, ni pensarlo, porque antes cogen a cualquier persona que a nuestros enfermos. O sea que la sociedad tiene una idea muy devastadora, además muy negativa contra nuestros enfermos, porque los medios de comunicación, sin querer a veces, y por las prisas o por falta de conocimiento, dan unas noticias, pues francamente, horribles.
Elisa, ¿considera la población que el enfermo mental es violento y retrasado?
El enfermo mental tiene una inteligencia normal, no es una persona disminuida psíquica, no pasaría nada si lo fuera. Sí que hay en algunos momentos que sí hay personas que tienen las dos cosas, pero normalmente suelen ser personas que han terminado sus estudios con carreras, personas brillantes. Tenemos el caso de John Nash, La Mente Maravillosa. Entonces sabemos que son personas con una inteligencia normal, incluso a veces no voy a decir que son más inteligentes, pero sí son chicos inteligentes, y ese es un problema bastante más serio. Porque los disminuidos psíquicos, por ejemplo, no se dan tanta cuenta de su situación, pero a ellos les preocupa muchísimo y lo pasan francamente mal, porque los chicos están metidos en casa. Las familias nos empeñamos que salgan y que salgan, pero a veces pensamos si será mejor que estén en casa.
Otra actitud que puede haber, otro pensamiento, es con relación a los medicamentos. ¿Pueden considerar alguna población que gastan demasiados medicamentos? ¿Eso es cierto?
No, y es más, la tercera parte de las personas que padecen esquizofrenia o trastorno bipolar tienden a dejarse la medicación, porque ellos no consideran que son enfermos. El problema que tiene la persona que tiene esquizofrenia es que no reconoce su enfermedad, porque lo que él vive es un sueño y es auténtico. Entonces, si yo no estoy enfermo, ¿para qué quiero medicación? Además, los psiquiatras hoy en día se dan cuenta que es mejor que estén un poco menos cargados de medicación que abusar de ella, porque están más despiertos.
Estás hablando ya de psiquiatras. ¿Qué profesionales están vinculados con los enfermos y enfermas mentales?
Hay psiquiatras, yo pertenezco a la Plataforma por los Derechos de la Salud Mental Pública, entonces hay psiquiatras que sí que están haciendo bastante por nuestros enfermos. Por ejemplo, mi hijo va a Museo, que es un centro de rehabilitación. El primer médico es el don José Longedo, el primer psiquiatra que creyó en la rehabilitación, abrió este centro, y es importantísimo que los psiquiatras estén bastante involucrados en el tema este, porque pueden ayudar mucho. Sí que pienso que hay psiquiatras que podían haber hecho muchas cosas y que se han mantenido un poco al margen.
¿Qué otros profesionales de la salud mental hay para que el tratamiento sea realmente más eficaz?
Trabajadores sociales. Los trabajadores sociales que conozco suelen ser muy buenas personas. Mucha gente que hay en los centros de rehabilitación, y sobre todo, ya te digo, las familias son las que tenemos que tener más conocimiento, y nosotros asistimos a psicoeducativos donde aprendemos a tratar a nuestro enfermo, ya que es muy difícil. A veces las parejas se deshacen cuando surge un enfermo mental, porque nadie entiende lo que está ocurriendo, ya que ves que un chico físicamente bien de aspecto, ves que se pasa el día fumando, sentado en una butaca, mirando por la ventana.
Yo quisiera incidir, aparte también de que hay profesionales como psicólogos que intervienen en terapias de grupo con las familias y, por supuesto, con los enfermos. Cuando a una familia se le presenta que un hijo o una hija tiene unas conductas que pueden en un inicio pensarse que es una enfermedad mental, ¿cuál es el protocolo? ¿cuál es el procedimiento que deben seguir hasta que al final llegan al tratamiento? ¿Dónde deben ir?
Principalmente, si el tema es que el chico es raro, a lo mejor vas al médico de cabecera y le comentas lo que ocurre. Pero hay cosas que pasan muy desapercibidas, hasta que no te das cuenta que ya lo que está pasando es más grave, entonces sí que ya a lo mejor tienes que acudir al SAMU y a tu hijo, pues lo tienen que ingresar en un hospital, en una sala de agudos, porque antes no te has dado cuenta. Entonces el seguimiento es, de repente, que el chico se encuentra en un hospital, en una sala de agudos, 3 o 4 o 5 días, depende de las camas que hayan, porque yo tengo que decir que en Valencia hay 80 camas para 8.000 enfermos, o sea que normalmente un chico debería a veces estar más tiempo, no porque nosotros queramos, sino porque es necesario. En una semana, una persona que ha tenido una crisis y un brote psicótico y te dicen que es esquizofrenia, de momento dejan esperar un poco tiempo hasta ver, pero cuando ya dicen eso, sabemos que en 10 días ni en una semana no es tiempo suficiente para que un chico mejore. Entonces salen a casa, vuelven a entrar y es una puerta giratoria que no es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que hayan hospitales de día, que por cierto se ha abierto uno de Miguel Servet, está funcionando muy bien. Yo tengo una amiga que tiene ahora a su hijo allí y le va muy bien, porque el chico, después de salir de una sala de agudos, no puede ir a su casa porque realmente no entiende lo que le pasa. Porque esta enfermedad, hasta que no pasan muchos años, el enfermo no reconoce que está enfermo.
Quisiera incidir sobre el tema de tratamientos. ¿Son eficaces los tratamientos que actualmente se les aplican a los enfermos y enfermas mentales? ¿Debe intervenir también la familia en ese tratamiento o debe ser solamente el profesional?
Hace 50 años que aparecieron los neuroléctricos. Al principio eran más agresivos, eran más fuertes, los dejaban peor. Cada vez se van mejorando y ahora pues hay bastantes medicamentos. El medicamento es importante. El chico tiene que aprender a tomárselo. Generalmente son las familias las que están pendientes de si se lo toma o no lo toma. Mi familiar se lo toma sin ningún problema. En cuanto al tratamiento, pues es lo que digo, que no es solamente la medicación, sino que somos todas las personas que estamos alrededor del enfermo, hermanos, familias, padre, madre, todos somos parte del tratamiento, el psiquiatra, los trabajadores sociales, somos todos una piña en cuanto a ver cómo lo tratamos, porque yo a veces me siento como si estuviera en una tienda de esas que hay pasillos llenos de cosas que se pueden romper fácilmente, de cerámica, de cristal. Entonces hay veces que te sientes durante mucho tiempo con esa sensación, que vas por pasillos teniendo muchísimo cuidado, porque a la mínima pues son personas tan vulnerables, tan sensibles, que como ya piensan que valen tan poco, su estima está muy baja, cualquier cosa que incida sobre lo que les está ocurriendo pueden desencadenar una situación un poco violenta.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Estamos en la sección Otras Luces, haciendo algunas consideraciones en torno a las personas enfermas mentales y sus familias. Tenemos para tal motivo a Elisa, que es miembro de la Asociación Valenciana para la Integración del Enfermo Mental y también tiene un familiar enfermo mental. Elisa, yo quisiera ahora incidir en los recursos. Antes has hecho algún comentario ya sobre recursos. ¿Qué recursos disponen los enfermos mentales, las enfermas mentales, derivados de la administración pública, ya sea autonómica, local o de la nacional? No solamente ya en recursos materiales, sino en personales.
En nuestra sociedad existe una situación de desequilibrio en la distribución de los recursos y las asociaciones estamos para ejercer un control de la actuación del gobierno. Yo puedo decir que, por ejemplo, en Valencia, porque yo vivo en Valencia, tengo que decir que estamos bastante mal en cuestión de recursos personales, pues faltan psiquiatras, porque está claro que aquí los psiquiatras tienen poco que hacer. Los que hay son mayores y los jóvenes que empiezan, pues incluso se están cambiando, prefieren tener otro trabajo, dedicarse a lo mejor a anestesistas o otro tipo, me estaba diciendo el otro día un psiquiatra, porque al ver que no existen recursos, que la administración no les ofrece demasiadas ayudas, pues yo creo que pierden el interés, ya que nuestros enfermos necesitan pues viviendas tuteladas. Y las viviendas tuteladas son muy importantes porque a veces cuando un chico está con la familia es más difícil hacer cosas, rehabilitarlos, porque en casa hay más confianza. Entonces, si a continuación de que un chico padece la enfermedad, al poco tiempo, pasar a estar una temporada en la vivienda tutelada, aprender a hacer cosas, porque lo normal es que cuando le aparece la enfermedad, él todavía tiene la idea de que tiene que volver a su trabajo, a su universidad, si iba a continuar con sus estudios. Luego después se va dando cuenta que todo eso no lo puede hacer, pero en una vivienda tutelada, allí los chicos aprenden a manejarse ellos con el dinero, con la compra, cada día guisa uno, cada día limpia uno, y entonces eso los prepara para después pasar a una vivienda de otro estilo o poder vivir en compañía. Hay muchos tipos de viviendas. También el chico puede volver a su casa y haber aprendido cosas que en casa es más difícil enseñarles. Pedimos que exista una red de recursos que estén cerca de donde vivimos. Por ejemplo, mini residencias. Nosotros no queremos psiquiátricos. Aquello ya se terminó. Nosotros queremos que los chicos estén en residencias de 14 o 15 personas y cerca de la familia, pero no para siempre, sino para la temporada que lo necesiten. Porque ya digo que las residencias las conceden a veces después que en una familia hay dos enfermos, porque hay familias que hay varios enfermos. Entonces es imposible que unos padres puedan vivir con dos chicos en esta situación. También pedimos hospitales de día, que son muy necesarios, y hospitales de media estancia, porque hay personas que no pueden estar al mes de una crisis, no pueden salir, tienen que estar 6 o 7 meses, entonces necesitan más tiempo. Y personal de todo tipo, por supuesto.
Una cuestión innegable es el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para mantener a los enfermos mentales. También esa familia a veces deja una serie de puestos de trabajo y de desarrollo personal para cuidar a ese enfermo o enferma mental. ¿Recibe algún tipo de ayuda de la administración, las familias, los cuidadores y las cuidadoras, o no es así?
No es así. Es más, para que a un chico le den la minusvalía, tiene que tener un 65% de discapacidad. Si no llega, no le dan ninguna pensión. Lo que esa persona que no ha trabajado nunca y no puede trabajar está sin cobrar nada. Hay familias que a lo mejor lo pueden soportar, pero generalmente las personas que vienen a nuestra asociación no son especialmente personas de mucho poder adquisitivo, porque los que tienen poder adquisitivo pues se buscan la vida de otra manera. Entonces yo en este momento sabía, chicas que yo venía aquí me decían, pues mira, di que yo llevo 8 meses sin cobrar la pensión, porque cada X tiempo, sabiendo que es una enfermedad crónica, nuestros enfermos cada 5 años o cada 2 años tienen que pasar una revisión, y si tú no vas 6 meses antes de lo que ellos te dicen que tienes que estar allí, 6 meses antes por lo menos, pues resulta que no te dan la pensión porque no has acudido a tiempo. El chico tiene que pasar una valoración otra vez, un examen, la persona se está poniendo nerviosa, hay chicos que empiezan a pensar que se van a dejar la medicación o tomarse mucha para estar mal cuando acuden a la revisión. Es una situación muy muy triste, porque con 300 euros que cobra una persona, por ejemplo la no contributiva o la de hijo a cargo, ya me contarán a mí que puede hacer un chico con 300 euros cuando necesitan fumar, comprarse un libro, comprarse un disco. No trabajan, porque ese es otro problema. Nosotros pedimos trabajos protegidos y tutelados. Si un chico puede trabajar 3 o 4 horas, pues que se le dé la oportunidad, si quieren y pueden, que lo hagan. Porque cuando los padres no estemos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Con ese dinero, si tú no les dejas una vivienda, y aún incluso dejándoles tu vivienda, porque todas las madres estamos procurando la vivienda que tenemos que sean para ellos, ¿qué va a ser de nosotros cuando nosotros no estemos?
A mí me gusta ahora que incidiéramos sobre el cuidador o la cuidadora. ¿Qué perfil tiene esa persona que cuida al enfermo mental? ¿Qué características tiene?
Solemos ser ya mujeres mayores, porque los chicos pues hay desde 25 años a 36, 40, 42. Luego, las mujeres que ahora estamos atendiendo a nuestros hijos son mujeres ya bastante mayores. Entonces, el problema está en que nos angustia mucho la situación para quedar nuestros hijos, porque ya es que no estamos en condiciones de tener tanta paciencia, porque sí que son muy buenas personas y se portan bien, pero es lo que te digo, hay que ir con muchísimo cuidado, mucha delicadeza. ya que tienen muy pocas ganas de hacer cosas.
La atención continuada al enfermo mental o a la enferma mental por parte de los cuidadores y de las cuidadoras se supone que genera un estrés a lo largo de los años. ¿Cómo afecta ese comportamiento del enfermo mental no solamente ya a la persona, al cuidador o al cuidador, sino a la dinámica familiar?
Esto afecta a toda la familia, porque normalmente las madres ya viven solas con los hijos porque la mayoría son viudas. Pero eso no quita para que los hermanos, que saben que tú estás viviendo con tu hijo, no sufran también, porque les dices, ¿tienes tu hermano enfermo, mamá? Sí, yo ya lo sé. ¿Tú te crees que a mí no me preocupa? Entonces afecta de una manera bastante dura. Eso a mí me cuesta de decirlo, porque yo jamás quiero que nuestros enfermos se sientan culpables de que nosotros nos sentimos mal. Y es algo que trato con muchísima delicadeza. Yo no puedo sentir que por culpa de tener un familiar enfermo yo me sienta mal. Sí que les aconsejo a las familias que traten de ir al cine si pueden pagar, porque hay familias que no pueden ni darle a un hijo todos los días 5 euros para su paquete de cigarrillos, y a veces dicen que un clima familiar es algo muy importante para el enfermo, pero hay veces que esta situación no puede ser porque un chico te pide 1 euro, te pide 5 euros, y las familias no pueden dárselo. Hay madres que no pueden permitirse ir al cine o salir a distraerse, cosa que es imprescindible para que nosotras, si nos llenamos, podamos atenderlos mejor a ellos.
Plan de salud mental, ¿qué objetivos tiene?
Yo creo que se está tardando demasiado en cumplirse la ley de sanidad, o sea, para los enfermos. Nuestros enfermos necesitan unas condiciones específicas para poder realizarse, y esto no se está cumpliendo. Las personas con esquizofrenia quieren ser independientes y la ley debe de ayudarles. Y es importantísimo que la sociedad conozca la realidad de nuestros enfermos. Y yo creo que parece que nuestros políticos se enteran muy poco, están muy preocupados en otros temas. Esto parece que sea tierra de faraones. Y lo siento como lo digo. Yo veo que hay una capital muy rica y una capital muy pobre. Nuestros enfermos, yo diría, y no quiero que ellos me escuchen y siempre les digo una palabra de ánimo, nuestros enfermos no los quieren en ningún sitio.
Anteriormente has hecho referencia a los medios de comunicación y también algunas palabras que utilizan parte de la ciudadanía para referirse a los enfermos y enfermas mentales. ¿Podrías facilitar a nuestra audiencia algunos términos, algunas frases que se dicen habitualmente relacionadas con la enfermedad mental que no se deben decir, y qué se debería decir cuando uno se dirige a la persona afectada por esa enfermedad?
Ahora ha salido una guía de estilo de cómo se deben de hablar, por ejemplo, pues persona con enfermedad mental, persona que padece esquizofrenia, no decir un esquizofrénico ha hecho esto, una persona está loco. Ahora en los medios de comunicación, en plan fino, dicen porque hay una situación de esquizofrenia. O sea que lo están haciendo más bonito, pero la palabra continúa siendo igual.
Vamos, ya nos queda pocos minutos, a referirnos a la Asociación Valenciana para la Integración del Enfermo Mental. ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes fueron sus fundadores y qué finalidad tiene?
Esta asociación ayudó a fundarla el doctor Longedo, que te digo yo, que puso en museo. Tenía un local bajo, existe un local bastante grandecito bajo, y entonces, como todavía no habían casi socios, pues él nos ofreció el local para que allí se formara una asociación. En el año 99 yo pertenecía a otra asociación, 2 años después se cerró la asociación a la que yo pertenecía, que estaba 25 años abierta. Entonces a mí el trabajadora social me dijo que podía ir allí si quería. Entonces yo acudí allí y nuestra asociación está haciendo algo muy importante, que es atender a las familias que llegan allí, que llegan muy mal, muy tristes, en muy malas condiciones, y cuando hablan y las atiendes incluso se van riendo. Y yo hay veces que tengo que interpretar, cambiar el chip, porque la gente se me pone a llorar y yo tengo que hacerla reír y lo consigo.
¿Esta asociación, Elisa, cómo se financia?
Se financia con las cuotas de los socios. Esto es muy complicado porque nosotros damos un servicio psicoeducativo todas las semanas. Un psicólogo da 2 o 3 horas de hablar con las familias, de charla y hablar con las familias, explicar lo que es la enfermedad, que la gente lo agradece muchísimo porque van sin conocimiento ninguno. También hay un grupo de ocio y tiempo libre para los chicos, para que salgan, van al cine, van al teatro, van a un museo. Pero claro, si un día no nos conceden, los programas no son fijos, entonces si un día te falla un programa, pues quizá no puedas hacer pues lo que estás haciendo, el psicoeducativo, pues hacer un viaje, una excursión a los chavales, o sea, cosas así. O sea que es muy inestable nuestra situación.
Es una asociación sin ánimo de lucro.
Exacto, sin ánimo de lucro, y además que las personas que estamos allí trabajamos todo lo que podemos. Pero yo me siento muy satisfecha cuando veo que una familia va muy triste y sinceramente se va muy alegre.
Tenéis una tienda que vendéis productos que elaboran los propios enfermos y enfermas, ¿no es así?
Pues sí, hay un taller en Aldaya Zelaya, que María Huerta es una psiquiatra que se ha movido mucho para conseguir que estos talleres funcionaran. Estos talleres funcionan con fondos de la Unión Europea. Se ha abierto una tienda que la lleva enfermos y voluntarios familiares. Y entonces venden cosas de bisutería, de cerámica y también hay una escuela de jardinería.
Un poco como resumen, Elisa, ¿cuáles son las reivindicaciones fundamentales de vuestra asociación?
Nosotros reivindicamos que existan más recursos en todos los sentidos, que existan más psiquiatras, que existan más viviendas tuteladas, de todo un poco y sobre todo las pensiones, que sean unas pensiones más dignas, que no tarden tanto en conseguirlas y que se las den a todos los que las necesiten, porque el que pide una pensión no la pide por capricho. Entonces, que se vuelquen a nuestro gobierno, que siempre están diciendo que todo está muy bien, que todo está muy bonito y que todo está perfecto y precioso. Yo invitaría a que alguien del gobierno valenciano viniera un día a visitarnos y viera la situación que tenemos.
Último mensaje para nuestra audiencia relacionada con el tema que nos ocupa esta tarde, los enfermos mentales.
Pues a mí me gustaría que todas las familias que tengan un enfermo mental, que acudan a nuestra asociación, porque no saben el apoyo, el cariño, el respeto que van a recibir y lo que van a aprender. A todo el mundo en general, que cuando vea a una persona o sepa que hay una persona con enfermedad mental, que todos somos parte del tratamiento de nuestros enfermos mentales, respeto, cariño y comprensión.
Gracias, Elisa, por tu intervención. Os recuerdo que es miembro de la Asociación Valenciana para la Integración de Enfermos Mentales y también tiene un familiar enfermo mental. Un tema evidentemente importante, fundamental, si realmente creemos que se respetan los derechos humanos, que aquí en España faltan muchos recursos. Si España se compara con otros países de su entorno, de la Comunidad Europea, hay mucha diferencia en los recursos, en las inversiones, tanto materiales como humanas, que se disponen no solamente ya para los enfermos mentales, sino también para las familias. Hay que mejorar mucho en este ámbito y esperemos que con la intervención de Elisa, si nos ha escuchado algún político, se haya sensibilizado. Gracias, Elisa, y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Como cada viernes vamos a acabar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Maran al-Masri, una poeta siria. Escuchemos.
Al-Masri nació en Latakia, Siria, y se trasladó a París en 1982, después de estudiar literatura inglesa en Damasco. Hoy está considerada una de las voces femeninas más conocidas y más cautivadoras de su generación. Se dedica exclusivamente a la literatura y a la traducción. Participa asiduamente en numerosos festivales internacionales de poesía, no solo en Francia, donde reside, sino en países de los distintos continentes y, por supuesto, en España. Es una carismática escritora de la que cautiva su sensibilidad y su presencia en los recitales con la voz, la sonrisa y la mirada. Además de cuentos y numerosos poemas en revistas y antologías, ha publicado varios libros. Te amenazo con una paloma blanca. Cereza roja sobre las losas blancas. Te miro. Señales del cuerpo. Debido a la brevedad de algunos poemas, escritos como si fueran fragmentos, y el amor de su contenido, Guy Bennett tenía la impresión de que Maram al-Masri recuerda la poesía de Safo, en esta tendencia a centrarse en una sola idea o acción. Más allá del amor, aparecen otros temas que siempre tienen un sabor autobiográfico, como la soledad de los inmigrantes, la nostalgia de su tierra y la libertad de las mujeres. Cambiar el tema también cambia el lenguaje, que se vuelve más descriptivo y adornado. Luis Alberto de Cuenca, en el prólogo a Señales del Cuerpo, nos dice: la poesía de Maram al-Masri es engañosamente sencilla. Puede parecer de fácil acceso a cualquier tipo de lector, pero muy pocos son capaces de penetrar en el tejido sutilísimo de la tradición que subyace a cada verso de Maram. donde confluyen la tradición poética de la poesía árabe de raíces preislámicas, tan ligada al eterno tema del amor, con sus inevitables derivaciones a la sensualidad y al erotismo, y la tradición lírica de la modernidad europea, que busca en la irracionalidad y en el sueño la razón de ser de lo humano. Así pues, su poesía se sigue sustentando en los aspectos positivos de la existencia. También en la poesía escrita por mujeres, la idea central siempre es la vida y todos sus recodos, y es a partir de este elemento vital desde el cual se va construyendo ese universo poético donde la sensualidad, el erotismo y la feminidad conviven de forma innata con todas las realidades del mundo, mientras que la poesía occidental femenina, que más auge ha adquirido en los últimos tiempos, encabezada por figuras ya emblemáticas como podrían ser Alejandra Pizarnik o Silvia Plath, se sustenta en elementos totalmente contrarios, fluyendo el universo poético de una idea más asociada a la muerte y a los elementos trágicos de la condición humana en su convivencia con la sociedad, la naturaleza y las sensaciones en general. Se podría así decir que el grito cambia de dirección, pero no deja de ser una llamada de atención a la observancia del fondo de las emociones humanas y que sus contenidos tienen un efecto muy similar de impacto en el lector. Está claro que la visión poética de esta autora es la que de quien ha asumido la poesía en su observancia diaria del mundo y de esa forma natural fluye hacia los cauces del poema. Hablamos de una poesía casi conceptual, donde cada lector percibe, desde su propia óptica, la visión poética que muestra la capacidad esencial de devolver la mirada desafiante de una mujer capaz de apelar con la palabra, muy posiblemente, a un sexto sentido. Dice la autora: me gusta pensar que soy como un espejo que refleja el pensamiento y la inspiración, los secretos escondidos y manifiestos que habitan dentro de mí. Dejo que la poesía me use, que use mis ojos, mis sentidos, mi memoria, mi experiencia, mi historia, y que, con mi ayuda, ocupe el puesto que ella misma desea. Y traemos ahora un poema, Señal 19. No llega el fragor de las almas a oídos del guardián del fuego. Se rompe en el cristal que nos separa encarcelándonos en lo visible. El sollozo de las palomas no llega hasta las grutas, sino desaparece en un espacio mudo. No tiene color el sufrimiento, la esperanza no tiene color. Como un útero de mujer, el cielo traga los rezos. Como un teléfono público en un barrio ruidoso, hay una voz que gime balanceándose sobre una cuerda floja. No la oyen ni los santos ni los ángeles, ni los perros que duermen a la entrada del cercado y de la carne de los corderos protegen a los lobos. Quema el mediodía y la mañana duele como la hinchazón. Sufre como el pastor de cumbres en su altitud. Perdidas, las nubes no albergan la esperanza de cambiar la dirección del viento.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias una semana más por tu atención y escucha. Te emplazamos hasta el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la Radiodifusión Española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presente y dirige Enrique Tebar.